a Timoteo en el capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. En nuestro estudio anterior observábamos el carácter de los hombres de estos últimos tiempos. Solo estudiamos unos pocos versos porque tienen gran importancia en lo que tenemos hoy a nuestro alrededor. Quiero que reconozcas que el cristiano es todo lo contrario a esta lista. Ojalá ningún cristiano se sienta descrito aquí en esta lista. En ninguno de los puntos. Si siente que están hablando de ti en uno de estos puntos, el Señor que dice a nosotros, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor, vuelve a los primeros pasos, corrige tu dirección y mientras se diga hoy, aún hay esperanza. Por eso, en contraste a esto, es la vida del creyente. También debes saber esto, verso 1 del capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros tiempos serán tiempos de peligro, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y los únicos que no se aman a sí mismos son los creyentes, porque aman al Señor. ¿Cuál es la ubicación del creyente? Primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y deje 20 espacios y después si nos ponemos nosotros, o 30 espacios. Que habrá cristianos que amarán a Dios sobre todas las cosas, a su prójimo como a sí mismos, y no serán avaros, ni serán estos cristianos vanagloriosos, ni serán soberbios, ni blasfemos, ni desobedientes a los padres, ni serán ingratos, ni impíos, que estos cristianos serán llenos de afecto natural. Dios restaurará nuevamente amor por sus padres, por sus familiares, por sus hijos, por su esposo, por su esposa, y volverá ese afecto natural a sus vidas. Que no serán implacables, no serán calumniadores, los cristianos no serán intemperantes ni crueles. Estos cristianos amarán lo bueno y aborrecerán lo malo. Todo en contraste a esto que está escrito. No se hallará ni un solo cristiano que sea traidor, ni impetuoso, ni engreído, ni con la nariz arriba. No habrá ningún cristiano amador de los deleites más que de Dios. Y los cristianos, como cristianos nacidos de nuevo, serán de una sola faz. Serán los mismos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Serán los mismos en casa y los mismos afuera. Su vida pública y su vida privada será irreprensible y será vivida ante los ojos de Dios, ante Él y para Él. ¿Será esto lo que pasa con el cristianismo hoy? ¿Eso es lo que Dios espera? ¿Cuántas veces no leemos en la Escritura, amados, andad como es digno de vuestra vocación a la cual habéis sido llamados, porque hoy sois hijos e hijas del Dios Todopoderoso? Caminad pues en vuestra nueva naturaleza, en el ejemplo de Dios, en el ejemplo de Cristo, en la nueva vida, y haced morir en vosotros todo lo terrenal. Sea quitado de vosotros toda malicia, todo engaño, toda mentira, toda malignidad, toda mala palabra, sea quitada de vosotros toda gritería. Menos mal que el cristiano no grita a sus hijos en casa, ¿cierto? Menos mal que ya no es como antes. Este tonto, este estúpido, corra, venga sin cerebro para acá, cabeza de chorlito, ¿no? ¿Qué más le decía? O le mando una escoba, una piedra, un palo. Ojalá tu vida sea la de un cristiano. Porque podrás venir aquí a la capilla, asistir a todos los estudios, saber todas las alabanzas, estudiar en 7 años toda la Biblia y llegar allá y oír fulano de tal y responden allá. Casi un cristiano. Y los casi no sirven. Tienes que ser cristiano en toda la verdad y sentido de la palabra, verdadero cristiano. Y hablando de estas personas, como estudiábamos hace 8 días, dice Timoteo: tenga cuidado, porque en los últimos tiempos habrá muchos falsos. Verso 5 del capítulo 3 de la segunda carta: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos son los cristianos que son manchas en vuestra congregación, que quieren participar de la mesa de Dios y a la vez de la mesa de los demonios. Estas son las personas sensuales, corruptos, sucios de mente y de corazón, que se llaman cristianos, pero no lo son. Estos son los antitestimonios, que cada vez que tú quieres compartir tu fe cristiana, ¿qué te dicen? Te sacan uno de ellos. Ah, tú eres como fulano de tal que se congregaba en tal lugar y con su Biblia debajo del brazo, y uno está esperando oír: ay, me hizo grandes favores, me sirvió y afortunado he sido de conocer un cristiano. Y dice: ese me tumbó, me robó, me hizo estos males, y ese fue un completo sinvergüenza. Espero que usted no sea de los mismos. Y uno queda, ¿pero qué? Y hay gente, por eso la describe aquí las Sagradas Escrituras: tienen apariencia de piedad, pero no son verdaderos. Son sepulcros blanqueados, como los llamó nuestro Señor Jesucristo. Por fuera, la verdad, muy piadosos, pero por dentro llenos de injusticia, de podredumbre y de huesos de muertos. Y aquí está hablando de estas personas antitestimonio. Y el Señor Jesucristo habló de ellos con estos términos: muchos son los tropiezos. Y es verdad que muchos tropiezan y se escandalizan, y son escandalizados. Pero ay de aquel, y ese ay es: pobrecito aquel que causa esos tropiezos. Mejor le sería amarrarse una piedra de 5 o 7 toneladas al cuello y consumirse en lo más profundo del mar. El dulce Jesús de amor, el Cordero de Dios, está diciendo a tal persona, mejor muérase, entiérrese, desaparezca, porque mejor le fuera esto que cuando tengas que responder por todas las vidas que escandalizó, que hizo caer, que hizo tropezar y que dañó en su caminar cristiano. Yo no quiero estar en los zapatos de alguien que sea falso y que juegue con las cosas de Dios. Y es necesario tener en cuenta estas cosas que nos dice aquí. Si eres cristiano, vive tu vida cristiana. Si no quieres ser cristiano, no te llames cristiano, ni te hagas llamar cristiano. Y habla aquí de estas personas, verso 7. Estas personas están siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estas personas nunca maduran, nunca actúan conforme a su edad. Al bebé se le pasa que haga sus necesidades fisiológicas y toca cambiarle el pañal, ¿cierto? Pero al de 18 años que diga popó, chichi, en la sala, eso no está bien, ¿cierto? Eso es una niñada muy de mal gusto. Y estos que cuelgan ahí como sanguijuelas, siempre están tratando de aprender, pero nunca llegan a la verdad, a la madurez espiritual, porque realmente su vida la viven no para la gloria de Dios, sino para su propia conveniencia. Y por eso notamos aquí que estas personas, en vez de ser bendición a la obra del Señor, resisten la obra del Señor. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, ante la tumba de Lázaro, ¿qué dijo? Quitad la piedra. Las piedras son estorbo muchas veces, en vez de ser fundamento. Cuando tú ores, Señor, quita las piedras que no dejan crecer tu obra y tu ministerio, quítalas. Esté abierto a que el Señor le diga que te vayas. Porque muchas veces nosotros podemos ser esas piedras de oposición. Y mira lo que dice aquí en el verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes son estos Janes y Jambres? Para los estudiosos de la palabra, los identifican con los jefes de los magos egipcios que intentaban persuadir a Faraón que no creyera. Cuando Moisés tomó la vara de Aarón y esta vara, al ser tirada al suelo, se convirtió en serpiente, ¿qué nos dice la Escritura? Los magos y los hechiceros también tiraron sus varas y sus varas se convirtieron en serpientes. Claro que lo que no les gustó fue que la serpiente que salió de la vara de Moisés se tragó a todas las serpientes que salieron de sus varas. Eso sí, como que se extrañó un poco, pues no sabían que la serpiente de la vara de Moisés era un guío. No, no era eso. Pero estos resistían a la evidencia de la verdad. Cuando vino la plaga de ranas sobre la tierra y todos esos sapos cubrieron la tierra, horrible, ¿qué hicieron los magos y los brujos y los hechiceros? También hicieron sus encantos y trajeron más sapos. ¿Qué solución era? Había una plaga de sapos por todo lado. y ellos hacen sus prodigios y traen más sapos. Y así imitaron la obra de Dios hasta cuando llegó el punto de crear vida, porque solo Dios da la vida y la puede crear y la puede tomar. Y llegó un punto en que ellos dijeron, mano de Dios es esto. Llegaron a un punto en que reconocieron que su poder es limitado, pero el poder de Dios no tiene límites. Y estos resistían a la verdad. Hay muchas personas que dudan de todo, que cuestionan todo, y que dicen, mira, si Jesucristo quiere que cree en Él, que venga y se me presente en persona. ¿Mandará el moco a la nariz? Y hay muchos hoy que aunque tienen toda la evidencia, cierran su corazón y sus ojos para no creer y para no ver. Los está describiendo aquí, en el verso 9 también dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos que se opusieron a la verdad. Ellos también llegará el momento en que serán expuestos su locura. Verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta y mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Has seguido mis persecuciones y mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. El apóstol Pablo fue uno de los siervos que más sufrió. Él llevaba las marcas de Cristo sobre su cuerpo, azotado con látigo varias veces, con varas de los romanos. El látigo era el castigo de los judíos que condenaban a los reos a 40 latigazos. Pero los religiosos, para mostrar que eran misericordiosos, llenos de toda misericordia, les rebajaban uno, entonces les daban 39. Casi ningún hombre aguantaba este castigo. Generalmente era colgado y dos personas le daban con los látigos, látigos que terminaban en puntas de cristal, de piedra o de hueso, en varios ramales, hasta de 12 ramales, y sacaban carne y sangre con cada latigazo. Tras de que el apóstol Pablo no era bien parecido, ¿cómo lo dejarían? Bueno, al menos tenía excusas de decir, han sido los golpes. Las varas con que lo azotaron los romanos también lo dejaron marcado. Los sufrimientos, también fue apedreado en Listra. Yo creo que ese apóstol debía tener el cráneo sumido en varios lugares. La norma decía que se apedreara a un hombre con piedras que cada uno pudiera levantar sobre su cabeza. Las piedras no eran pequeñas, sino casi las piedras que un hombre en toda su fuerza levantaba. ¿Cómo sobrevivió entonces el apóstol a naufragios, a todo este castigo? ¿Cómo sobrevivió? La gracia de Dios. Si el Señor no te quiere todavía con Él y tiene planes contigo sobre la tierra, puedes aguantar muchas cosas. No es que hayas visto la pantera rosa mucho que queda así despedazada y luego se recoge y sale a correr otra vez. Un cristiano en la perfecta voluntad de Dios es indestructible. Puede caerse de un avión, retira las latas viejas, sale y dice, estos no aguantaron el golpe, y salir. pero no porque él aguantó más, sino porque Dios lo cuidó. Puede estar como el apóstol Pablo 14 días luchando en una tormenta en el mar sin ver luz del sol, y puede estar rompiéndose su barca en el centro del mar, y siempre habrá una tabla y siempre habrá una isla donde el Señor lo ponga. Una persona que no solo llevaba sus marcas físicas, sino las marcas espirituales de Cristo en su vida. ¿Y cuáles son esas marcas espirituales? Pasión por las almas. Déjeme preguntarle, ¿tú tienes pasión por las almas? ¿Sería tanta esa pasión de Cristo por nosotros que le llevó a despojarse de su deidad, de su lugar con Dios, de su perfecto estado y tomar un cuerpo como el nuestro? Convertirse en 100% hombre, 100% Dios. Pero en un cuerpo como el nuestro, sufrir la humillación de la pasión y muerte sobre una cruz. Las marcas de Cristo son la pasión por las personas. Siempre que Él vio una multitud, no la vio como la ve el negociante. ¿Cómo la ve un negociante? Ve una multitud y se le hacen signo pesos en los ojos. Dice, ¿cuánto pueden comprar? ¿Cuánto pueden consumir? Pero ¿sabe cómo vio Cristo siempre una multitud y la ve hasta hoy? Las vio como ovejas que no tienen pastor y las vio con compasión y con amor. Marcas del cristiano: compasión, amor, pasión por las almas y sobre todo, la primera, un amor, el más grande amor por el Señor. ¿Tú llevas marcas de cristiano en tu vida? Como cristiano, la primera gran marca para ti es un amor total por la persona y obra de Cristo, por Él mismo. Y el apóstol dice estas cosas a Timoteo. Es bueno que entendamos que el Señor no nos ha prometido inmunidad de problemas. ¿Cierto que no nos ha prometido eso? Pero nos dice, aunque estés en valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Si están en enfermedad, en dolor, en tristeza, en tribulación, el Señor está con nosotros. Y por eso el apóstol puede decir triunfante, y de todas estas persecuciones, de todas estas cosas, me ha librado ¿quién? El Señor. Bueno, que el apóstol no dice, me libró mi astucia, me libró de los naufragios del que fui a las clases de natación y aprendí a nadar. Me libró de los ladrones mis clases de kung fu, de defensa personal que tomé. Mire usted, con sus clases de kung fu pega el primer grito y ¡pum! Ahí queda. Ahí queda. El otro dice, viene a gritarme y viene a asustarme, se pone más bravo. No son sus habilidades, no son sus destrezas, pero mejor protección que todas, no hay como el Señor. Si puedes aprender algo, apréndelo, pero hay como por cultura física y cultura general, pero para tu protección personal, necesita ni más ni menos al Señor. De todo esto nos libra el Señor. Verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los genuinos cristianos, todos los cristianos verdaderos, de ellos se van a burlar, de ellos van a difamar, de ellos van a ponerles en ridículo. ¿Alguna vez se han burlado de ti por ser cristiano? Pero hay unos que me dicen, no, pastor, no. Yo digo, qué raro, no se han burlado en tu empresa, ni en tu colegio, ni en tu negocio, no se han burlado. Dicen, no, nadie sabe, pero es que ni se le nota. Esa sí es una gran tragedia. Si no se le nota que es cristiano, pobre oso, pobrecito. Has hecho todo lo que has hecho hasta hoy en vano y no eres sino casi un cristiano, casi una cristiana. ¿Te gustaría llevar ese título? ¿Te gustaría ser casi un cristiano, casi una cristiana? Trágico. Mira lo que sigue diciéndonos aquí el Señor en su palabra. Todos sufrirán persecución. Verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. A la vez esos engañadores engañan y a la vez ellos mismos están siendo engañados. ¿Te has dado cuenta cómo personas defienden un engaño, una mentira a capa y espada? Y siguen engañando personas y ellos mismos, su corazón es engañado y su fin es la destrucción. Pero aquí el verso 14 habla del contraste. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Qué lindo que el apóstol Pablo tiene esa confianza en Timoteo. Persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. ¿Y quién persuadió a Timoteo? Qué lindo que el cristiano hoy, cuando comparte su fe y cuando le dicen, bueno, ¿y tú por qué crees? ¿Has visto a Dios? ¿Has visto a Jesucristo? ¿Has visto a los ángeles? Dígame, ¿por qué cree? No hay ni un solo cristiano que diga, bueno, yo creo porque heredé mi fe de mi abuelita, de mi buena abuela. Y otro dice, yo de mi buena madre. Y otro de mi papá. No. Qué lindo que el cristiano nacido de nuevo puede decir, porque Cristo para mí es la realidad más grande de todas las realidades. Él cambió mi vida, Él transformó mi vida. La persuasión viene de Dios mismo. Y si tú estás aquí en esta noche y nunca has sido persuadido por Dios mismo de corazón a corazón, necesitas esa persuasión. No tenga temor de ir al Señor diciéndole lo que hay en tu corazón. Señor, me asaltan dudas, no creo en el infierno. ¿Usted sí cree en el infierno? Bueno, el que no crea en unos 30, 40, 50 años, si no se arrepiente, va a ser uno de los mejores creyentes en el infierno. Y otro dice, y no creo en el cielo. Bueno, aunque no crea en infierno y cielo, lo importante es que creas en el Señor y Salvador Jesucristo y que sea Él que te ponga donde te va a ubicar. Necesitas creer en Jesús. Pero creer conforme a las Escrituras y conforme al creer bíblico. El mismo Señor persuadió a Timoteo y le dice aquí, sabiendo de quién has aprendido. Qué lindo cuando el cristiano dice, porque yo sé en quién he creído. ¿Y en qué he creído? Eso revela una convicción personal. No solo conozco cada escritura, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo tuvo un gran privilegio de ser educado por una abuela creyente y una mamá creyente. Loida y Eunice hicieron un buen trabajo, aunque el papá de Timoteo era griego, un pagano, pero estas dos mujeres tuvieron una gran influencia en Timoteo. ¿Qué le dieron como mejor herencia? Permitir que él aprendiera desde su niñez de memoria las sagradas escrituras. Qué lindo que nosotros hubiéramos tenido el privilegio de Timoteo, no que nos acostaran contándonos el cuento de Pulgarcito, ni de Conde Drácula, ni de la Caperuza Roja. Caperucita Roja es la versión moderna de Caperucita Roja, se llama Ernesto Samper. Le encanta meterse en la boca del lobo. Entre el que más lo quiere criticar con sus elefantes y el que más oposición le ha hecho, él va y se confiesa con él y le entrega sus cartas. No hay otra Caperucita Roja más típica que nuestro querido presidente, pero bueno, hay que orar, presidente, hay que orar por todas las autoridades. Mandato del Señor. ¿Y qué dice aquí? Timoteo, sabiendo las escrituras, estas le hacen sabio para salvación, pero no solo el conocer la Biblia nos salva, no nos salva conocer la Biblia. ¿Qué si nos salva? La fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la fe viene, ¿cómo? Por el oír de la palabra de Dios. Y Timoteo obró en él esa fe salvadora porque conoció la palabra de Dios. Dice aquí el verso 16, toda la escritura, toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirado por Dios. Todo. ¿Por qué estudiamos la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, toda la Biblia? Porque todo es el consejo de Dios y toda ha sido inspirada por Dios. ¿Cómo nos llegó a nosotros las Sagradas Escrituras? Un periodo de 1500 años, unos 40 autores, diferentes ellos, algunos fueron políticos, otros militares, otros simples pastores, otros arrieros, otros pescadores, otros coperos del rey, otros primeros ministros, pero no escribieron como nos dice la palabra, porque ninguna profecía de la escritura nos dice aquí es de interpretación privada, porque nunca el hombre escribió por su cuenta, sino que escribieron bajo inspiración divina. Eso es lo que hace diferente la palabra de Dios. Fue dada bajo inspiración divina. ¿Y qué quiere decir inspiración divina? Dios puso su espíritu sobre esa persona y le dijo, escribe. Ellos mismos ni entendieron muchas de las cosas que escribieron. Como Daniel le preguntó al Señor, Señor, escribí esto, pero te soy sincero, no entiendo nada. Y la orden es, escríbelo, séllalo, en los últimos tiempos se levantarán esa generación y ellos comprenderán esas cosas. Y ahorita ver Daniel y ver Apocalipsis es ver, aún ni siquiera compararlo con un diario que nos describe lo que está aconteciendo, sino algo que nos describe no solo el presente, lo que fue, lo que es, sino lo que habrá de venir y acontecer. Y es tan comprensible esto para nosotros. Estos hombres escribieron bajo inspiración directa de Dios. Y dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La enseñanza de la palabra. ¿Para qué se enseña? Para que aprendamos y sepamos lo que es bueno. Lo malo nunca tiene nadie que enseñárnoslo, ¿cierto? Pero la escritura para aprender lo que es bueno. También dice aquí, Para redarguir y para corregir, la enseñanza de la Escritura es necesaria para que nos muestre lo que está errado, lo que está mal. Y las Sagradas Escrituras obran como un espejo. Si uno va a un espejo y tiene una mancha en la cara, pues se la lava y se la quita. Siempre uno va al espejo no a quedarse uno despeinado y con lo que tiene en los ojos y en la nariz, sino para limpiarse, para arreglarse, para hacerse un poco más presentable. La Escritura nos hace presentables y aceptables a Dios. Es el espejo que no solo nos deja ver el cuerpo, sino el espejo que nos muestra nuestra alma, nuestro espíritu, la conciencia. Y también dice aquí, para instruir en justicia, la Escritura cumple la función de hacer que la persona, por la obra de Dios, permanezca en una vida que agrada a Dios, que permanece en el Señor. Verso 17, ¿para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El estudio de las Sagradas Escrituras hace buenos hombres, buenas mujeres, preparados y perfectos y completos para toda buena obra. Y vemos cómo el apóstol escribe estas palabras a Timoteo, y el verso 1 del capítulo 4, solo vamos a ir a alguna parte de este capítulo. Empieza el apóstol unas palabras fuertes contra Timoteo, no fuertes en el aspecto de un regaño, pero el original, esta primera palabra se puede traducir, te conjuro ante Dios. Ustedes dirían, eso parece la amonestación para un demonio. Te conjuro ante Dios. Pero esa es la fuerza que lleva esta expresión. ¿Alguien te la ha dicho? Te conjuro ante Dios. ¿Y por qué estas palabras de este capítulo último que encontramos aquí? Porque el apóstol Pablo, cuando escribe esto a Timoteo, ya había testificado ante Nerón. Y ya Dios le había revelado al apóstol Pablo que pronto sería derramado como libación. Hasta le dijo de qué muerte iba a morir. Le dijo, Timoteo, te van a poner la cabeza sobre un tronco y con un hacha, con mucho filo, te la van a cortar y tu sangre va a ser derramada. Allá en el Coliseo Romano. Dije Timoteo, ponga Pablo, estoy hablando de Pablo. Pablo, vas a morir pronto, escríbele, si le ha de escribir a Timoteo, Dios le da esto para que se lo dé. Por eso le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Te encarezco, Timoteo, te conjuro ante Dios. ¿Qué le dice? Que prediques qué? La palabra. ¿Y a quién representa Timoteo? A los verdaderos cristianos. ¿Será que este mandamiento es solo para Timoteo? No. Es para todo creyente, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo algo a Timoteo que también es fuerte. Timoteo, cumple tu obra cuando sientas y también cuando no sientas. Si lo quiere poner en palabras más modernas, predique la palabra de Dios cuando te dé la gana y también cuando no te dé la gana. Pero hágalo. No es cuestión de que lo haga cuando siente hacerlo. Tiene que hacerlo y te conjuro ante Dios que lo hagas. Y estas palabras deben ser fuertes para Timoteo, aquel pequeño muchacho que encontró el apóstol Pablo en uno de sus viajes y que Dios confirmó que él sería el que continuaría la obra que el apóstol Pablo había realizado en estos lugares. Tenían que ser unas palabras muy especiales. Y dice aquí, redarguye. Esto de redarguir, en su expresión original, es como el que tiene una herida infectada y hay que meter el dedo y hacerle así y que salga todo eso. Algunos dicen, wow. Pero en ese tiempo no había mucha opción sino hacer eso con las heridas. Sangraban, salían los gusanos, salía todo lo que tenía que salir, pero empezaba a sanar, Es obra de la palabra. También hay otra obra, reprende. Alguien dice, yo pensaba que solo a Satanás se reprendía cuando los cristianos gritan, te reprendo, Satanás, en el nombre de Cristo. No, también hay que reprender los cristianos. Anoche los jóvenes estaban diciendo que los había reprendido. La reprensión es del Señor, no mía. Pero la Escritura reprende y la Escritura habla. Creo que anoche le dije a los jóvenes, dejen que los cerdos se porten como cerdos, dejen que los perros se porten como perros, pero tú, amado, amada, pórtate como lo que eres, como un hijo y como una hija del Dios viviente. Y eso te lo digo esta noche. En el amor del Señor. La Escritura también reprende. La Escritura también exhorta. ¿Qué es exhortar? Muchos confunden exhortar con reprensión. No. La exhortación es para el desanimado. Ay, hermano pastor, este es creo que el último domingo que voy a ir a la capilla. No tengo ánimo. Y además llego allá y me duermo. Yo no vuelvo. Y además yo creo que como cristiano soy todo un fracaso. Por ahí oigo voces que me dicen que yo no sirvo para nada. No espere piropos del diablo, porque nunca te los va a dar. Ni del mundo, ni de la carne. Y póngase a oírlo a él, verá que lo pone, pero lo más destruido que puedes pensar. Exhortar es hablar en el amor del Señor a una persona, dejándola, después de exhortarla, en un estado espiritual mejor que al que la halló. Y hay cristianos que dicen, uy, ese bendito hermano, me voy con Biblia en mano a exhortarlo y le voy a decir unas cuantas verdades y lo voy a poner en el piso y lo revuelco y lo pongo en su lugar. ¿Eso es exhortarlo? No, eso es destruirlo. Y eso no lo considera la palabra de Dios. Porque dice, hablad verdad en amor todos vosotros. Lo que tenga que hablarlo, habladlo en amor. Dígalo. Dígalo en el amor del Señor. Hay otra función aquí para terminar de la palabra de Dios. Exhorta y exhorta con toda paciencia. A veces le da uno tantos deseos de decirle a esa persona unas cuantas verdades. Flojo, desagradecido. Tanto que ha hecho el Señor por ti, este miserable ahí. Yo no voy a creer más en Jesús. Él no me ha dado nada. A veces le da uno ganas de decirle unas cuantas cosas, pero hay que exhortarlo con toda paciencia, poniéndose uno en su lugar. Con amor. Y también ser sincero y decirle, yo también he pasado por valles. También he estado en eso. y sé cómo se siente estando en esa situación. Pero adelante, si de algo te sirve esta mano, cuenta conmigo. Vamos. Terminamos con esta parte. Enseña también doctrina. Haz de tus creyentes no personas solo corazón. A veces el cristiano es solo corazón, paz y amor, Jesucristo. Solo corazón. Pero enséñale también doctrina, para que sea columna y baluarte de la verdad. Hay muchos cristianos que dicen, para aprender teología tengo que ir a un instituto. ¿Sabe dónde es el lugar primero de enseñanza de teología bíblica y sistemática? Su congregación. Algunos que dicen, pero ¿para qué voy a la iglesia? Ya he ido harto. Ven para aprender doctrina, teología, todo lo que el Señor quiere enseñarte. Qué lindo cuando una persona que ha pasado por aquí 5, 6, 7 años, Dios lo llama y le da un ministerio. Y esa persona sabe que entrega lo que el Señor le ha dado, lo que el Señor le ha revelado y le ha enseñado de corazón. Y enseña doctrina, sabiendo que es un mandamiento de Dios para nosotros. Prepárate para dar buena respuesta a quien demanda preguntas sobre la esperanza que habita ahora en ti. Y cuénteme, hermano, cuénteme, evangélico, cuénteme, cristiano, ¿por qué tú ahora vives como tan confiado, tan tranquilo, tan saludable y tan de buen genio y salud y con este mundo tan al revés y tú estás como silbando, como que tienes alguna esperanza especial en tu corazón? ¿Qué le contestas? Si eres un flojo, le dice, por fe, hermano, por fe. Y lo saca del paso. Y sale él diciendo, este está loco. Bien me han dicho que los evangélicos están locos. Los cristianos están locos. Pero prepárate para presentar respuesta con mansedumbre, con sabiduría, sobre la fe que habita en ti, sobre la razón de tu esperanza. Prepárate para hablar la palabra de Dios, para trazarla bien, como obrero preparado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Y ojalá los vea tomar apuntes en cada exposición de la palabra de Dios. ¿Cuántos toman apuntes? Recuerden que la mejor memoria es la punta de un lápiz. A no ser que todos los que me oyen sean personas superdotadas que tienen memoria fotográfica o memoria especial que todo cuanto oyen queda registrado. Pero recuerden que el disquete nuestro ya se nos va llenando. Eso me pasa a mí más que estudio, más que olvido. El que más estudia es el más bruto, porque más olvida, más tiene que olvidar. Pero hay que estudiar. El que estudia la palabra de Dios no la estudia en vano. El que estudia saber humano lo aprende y lo olvida. El que estudia la palabra de Dios, hay una garantía. El Señor dice, yo traeré a tu memoria lo que has oído, lo que has leído, lo que de mí has aprendido en el momento justo y apropiado, lo traeré a tu mente, no porque tengas una gran retentiva, porque conozco lo bruto que eres. No, eso no dice. Pero bueno, eso se entiende. Eso se entiende. Pero dice, porque mi Espíritu Santo pondrá en tu mente la palabra. Y tú solo abrirás mi boca, abrirás tu boca y hablarás. Y yo hablaré por ti, dice el Señor. Estudie la palabra. Hay hermanos que no la estudian porque dicen, yo no me aprendo los números. ¿Quién lo mandó a estudiar matemáticas si la Biblia en un comienzo no tenía ningún número de capítulos ni versículos? Y ni los matemáticos con números entran al reino de Dios si no se arrepienten. Es que yo no me acuerdo de dónde los números y eso me causa problema. No te aprendas los números, aprenda lo que dice la palabra de Dios. Cita la palabra de Dios. El apóstol Pablo, uno de sus más grandes anhelos, era que la palabra de Dios se extendiera, pero no solo geográficamente, sino que la palabra de Dios abunde y crezca en vuestros corazones y se incremente. Y ese es mi mayor anhelo. No me interesa que vayamos hasta lo último de la tierra, pero sí me interesa en gran manera que la palabra de Dios crezca en vuestros corazones y abunde en vuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por...